Las noticias no descansan.
Informamos las 24 horas.
Bio Bio, la radio.
En Bio Bio somos independientes. Independientes de verdad.
El gobierno enfrentará 48 horas clave en el Congreso por el proyecto de ley de reconstrucción, buscando asegurar los votos necesarios para lograr su aprobación en la Cámara Baja.
En el socialismo democrático descartaron respaldar la iniciativa, cuestionaron las declaraciones del ministro del Interior, Claudio Alvarado, quien atribuyó al Frente Amplio y al Partido Comunista una supuesta influencia en las posturas de la oposición.
Nuestras decisiones jamás responden a ningún partido o influencia externa.
Esto no es una pelea entre duros y moderados. Es una pelea entre una mala ley y una alternativa seria.
Tras las críticas por su desmarque en la mega reforma, Renovación Nacional presentó una propuesta para modificar los cambios al CENSE, que será revisada hoy por la Comisión del Trabajo.
En paralelo, el Partido de la Gente confirmó sus 13 votos para el proyecto tras el ingreso de la iniciativa que elimina el IVA a medicamentos y pañales.
Por supuesto, ese ha sido el compromiso de avanzar en la idea de legislar. Y desde el Partido de la Gente somos una bancada técnica y seria y nosotros cumplimos nuestra palabra.
La aprobación del presidente José Antonio Kast cayó a su nivel más bajo y la desaprobación llegó al 58% en la última encuesta CADEM.
El Partido Nacional Libertario pidió la renuncia del subsecretario de Derechos Humanos luego de la muerte del exfiscal militar Alfonso Podlej, condenado por el secuestro calificado de Jaime El Tit.
Es una decisión política que se tomó en La Moneda. A mí me parece que el subsecretario de Derechos Humanos debe ser renunciado por haber violado los derechos humanos en este caso particular.
El subsecretario del Interior, Máximo Pavés, defendió la indicación que permitiría solicitar datos de contactos de personas migrantes en situación irregular a instituciones de salud y educación.
En aras de buscar expulsar o sancionar a migrantes irregulares, se les está privando y ahuyentando de los derechos esenciales.
Si existe un procedimiento de expulsión vigente, el Estado debe contar con todas las herramientas para hacerlo cumplir.
El Colegio Médico rechazó el decreto del Ministerio de Hacienda que instruye recortes presupuestarios en salud y exigió certezas a las autoridades.
Los hospitales, varios han ejecutado ya una buena parte del presupuesto, incluso más de lo que debieran a estas alturas. Partimos enfrentando un endeudamiento y hoy día este recorte se suma a eso.
La Tesorería General de la República informó que el 74% de los recursos de protección contra cobros del CAE fueron declarados inadmisibles.
El que la Corte Suprema esté validando la mayoría de los procesos de cobranza de CAE es una señal positiva que se está haciendo lo correcto.
Mientras el gobierno propone recortes que afectan a quienes menos tienen y a la clase media, persiga de forma abusiva a las y los deudores del CAE.
El ministro de Economía y Minería, Daniel Mas, cuestionó la gestión de Codelco y afirmó que la compañía enfrentaba un escenario fuera de control.
El nuevo directorio va a entrar mucho más profundo y ya sea con auditorías internas o externas para clarificar todo lo que ha pasado en la compañía, que es la compañía de todos los chilenos.
La mesa de reactivación laboral aceleró su trabajo frente a la emergencia laboral y expertos apuntaron a incorporar el proyecto de sala cuna dentro de las propuestas.
Hoy continuará la formalización de 3 carabineros dados de baja y 12 civiles investigados por presuntos vínculos con una organización criminal en Curanilahue.
Decretaron prisión preventiva para el conductor acusado de atropellar a un inspector municipal en Curacaví.
Por los delitos de homicidio frustrado, conducción de vehículo motorizado bajo la influencia de las drogas y darse a la fuga del lugar del accidente sin prestarle ayuda a la persona lesionada.
La Policía de Investigaciones detuvo al presunto autor del homicidio, un hombre de 34 años, ocurrido frente al mercado Cabo Aroca de Arica.
En el lugar se llevaron a cabo las diligencias de investigación, las cuales permitieron lograr la detención de un sujeto de nacionalidad chilena, mayor de 33 años de edad, por su autoría en este ilícito.
En noticias del exterior, el presidente Donald Trump endureció el tono contra Irán y amenazó con severas consecuencias si no avanza un acuerdo diplomático.
Irán respondió Saudí hoy amenazó a Estados Unidos con romper el bloqueo en Hormuz y aseguró que el mar de Omán será su cementerio.
Alerta internacional por ébola en la República Democrática del Congo moviliza a África y desata cierres fronterizos.
El Partido Socialista Obrero Español del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, sufrió una dura derrota en las elecciones regionales en Andalucía, en donde el triunfo volvió a quedar en manos del conservador Partido Popular.
La Cancillería boliviana rechazó las declaraciones del presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien dijo que en Bolivia hay una insurrección popular bajo la demanda de renuncia del mandatario Rodrigo Paz.
En los deportes, Colo Colo goleó por 6 tantos contra 2 a Ñublense en el Estadio Monumental y se afianza como el líder del torneo de la primera división.
En casa tenemos que ahogar al rival y seguir de la misma manera. Esto no significa nada, ganamos un partido, seguimos estando en el lugar donde queremos estar, pero mañana ya hay que pensar diferente.
Huachipato es el nuevo escolta de Colo-Colo tras su victoria ante Unión La Calera, mientras que Universidad de Chile cayó por la cuenta mínima frente a Cobresal en El Salvador.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
Claro, 2 años consecutivos como número 1 en portabilidad. Fotón Camiones, potencia que redefine.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
6:06 a.m.
Muy buenos días, bienvenidos, gracias por acompañarnos a esta edición de Radiograma, la edición de matinal a través de las 43 secciones de la radio. Vamos a revisar las noticias de las últimas horas junto a Catherine Cubillos. Catherine, muy buenos días.
¿Cómo estás, Nivaldo? Buenos días también a nuestros auditores, a todos quienes ya están con nosotros y van a estar acompañándonos en esta revisión de las noticias. A esta hora siempre saludamos a todos ahí en las 43 estaciones de Bio Bio, la radio en todo el país, que están conectadas para informarse. También, por supuesto, quienes están en la plataforma digital, es Bio Bio Chile.cl y por supuesto que nos escuchan y nos ven a través de BioBio TV.
3 grados con 7 décimas la temperatura hasta ahora en la capital, la humedad relativa del ambiente es del 81%. Santiago espera cielos despejados y atención, la máxima llegará a los 25 grados de acuerdo a la Dirección Meteorológica de Chile. La región de Valparaíso también con cielos despejados, con máximas de 17 en Valparaíso, 18 en Viña del Mar. Se esperan temperaturas máximas, por ejemplo, de 24 en Arica, 21 en Iquique, con cielos despejados en la tarde, algo de nubes en la mañana. Antofagasta, nubosidad parcial, despejado en la tarde con una máxima de 18. Copiapó despejado con una máxima de 22. La Serena y Coquimbo nublado, variando nubosidad parcial, máxima de 15. En la zona central, cielos despejados con máximas de 23 en Rancagua, 17 en Talca, 16 en Chillán. Concepción hoy día con cielos despejados, algo de viento, máxima 17 grados. También despejada la ciudad de Los Ángeles con una máxima de 17. Temuco, nubosidad parcial, variando despejado, máxima de 16. Panorama similar en Valdivia con una máxima de 14. Y Osorno, nubosidad parcial, variando escasa nubosidad con una máxima de 14. Puerto Montt, nubosidad parcial, bancos de niebla matinal, escasa nubosidad en la tarde, máxima de 12 grados. La isla de Chiloé, Ancud y Castro, prácticamente despejados con máximas de 15. Coyhaique estará con cielos despejados, máxima de 13. Punta Arenas, nublado, algo de nubosidad parcial en realidad, con algo de viento, la máxima será de 11 grados. Mientras que en el archipiélago de Juan Fernández espera hoy día nubosidad parcial, variando cubierto, con una máxima de 16.
Revisemos la calidad del aire en toda la zona centro y sur, la que cuenta con estaciones de monitoreo para estos fines. Ya ven ustedes ahí a través de BioBio TV, el color amarillo indica aire irregular que está presente acá en la región metropolitana, en el Valle Central de O'Higgins, en Curicó Romeral, en Talca y Maule y más al sur, en Puerto Montt y en Puerto Varas. Lo más complicado de hoy es alerta ambiental presente en Linares, en Chillán y Chillán Viejo, en Concepción, definido para estos fines como Concepción Metropolitano, Los Ángeles, Temuco y Padre Las Casas, Osorno y también Coyhaique. El aire está bueno hoy solo en Valdivia, de acuerdo a este monitoreo en línea. En la región metropolitana, con aire regular, rige la restricción vehicular, comienza a las 7:30 a.m, está vigente hasta las 21 horas, para vehículos no catalíticos o catalíticos, pero solo los inscritos antes del 1 de septiembre del año 2011, solo para esos vehículos vehículos es esta restricción en toda la provincia de Santiago, más San Bernardo y Puente Alto, 8 y 9. Los dígitos de hoy, ya les decía, para autos y motos con sello verde, ven inscritos antes del 1 de septiembre de 2011.
Y para los vehículos sin sello verde, la prohibición es para las patentes terminadas dentro del anillo de Américo Vespucio, las patentes terminadas en 6, 7, 8 y 9.
Bien, comencemos de inmediato con las noticias. Nos vamos a una de nuestras unidades móviles en la región metropolitana. Les vamos a contar acerca de dos casas destruidas y otras dos con daños parciales. Esto dejó un incendio ocurrido en la comuna de Puente Alto.
Mientras que en las comunas de La Granja y San Bernardo, dos accidentes de tránsito de alta energía dejaron a tres personas lesionadas. Vamos con una de nuestras unidades móviles. Cristian Borkowski, buenos días.
Hola, Cristian.
Hola, muy buenos días, gusto de saludarlos. Y vamos a partir con este siniestro que ustedes estaban destacando y que ocurre en la comuna de Puente Alto, específicamente en el sector del pasaje Miguel Ángel con Tiziano, donde hubo una alarma inicial de vecinos que estaban avisando a bomberos de una gran propagación de humo en el sector. Los voluntarios, cuando llegan al lugar, se dan cuenta de que había una gran propagación de llamas y fuego que estaban consumiendo en ese minuto dos viviendas, y el fuego rápidamente alcanzó a otras dos, las últimas con daños más moderados, pero daños al fin y al cabo, pero las dos principales que estaban ardiendo con pérdida total. Es ahí entonces que bomberos decide dar la primera alarma de incendio estructural para que acudan más máquinas y más bomberos a ayudar y a evitar la propagación del fuego que, como ya se daban cuenta ustedes, estaba sucediendo. Esto ocurre en ese sector de la comuna de Puente Alto. Afortunadamente, este incendio no dejó víctimas fatales o personas lesionadas, más que todo las personas que se intoxican en primera instancia por inhalar humo, y bajo todas esas circunstancias ya fueron atendidos todos por personal del SAMU y por personales paramédicos de la misma institución de bomberos que llegan a estos siniestros. De momento no se sabe cuál es la causa de origen, y para eso está trabajando el Departamento de Estudios Técnicos, que en rigor son los que van a llevar todos los antecedentes de este incendio a la carpeta investigativa del Ministerio Público para tener una claridad de si este incendio fue a propósito o fue un accidente. Vamos a cambiar de tema y ahora nos vamos a ir a otro hecho policial que ocurrió también en la comuna de San Bernardo. Esto ocurre en el sector de las calles Santo Tomás con el sector de la avenida Cardenal Raúl Silva Enrique, donde dos automóviles colisionaron a gran velocidad y terminaron con una persona atrapada. Esta situación generó mucha demora por parte de los trabajos específicos que estaban desarrollando los bomberos ahí en el lugar para poder sacar sin mayores daños a la persona que ya estaba lesionada al interior de uno de los vehículos que resultó destruido. Y todas estas circunstancias es porque uno de los vehículos no habría respetado un signo que hay en el lugar, una señalética apropiada para ceder el paso al otro automóvil, y que justamente no fue respetada, y esto generó esta colisión de alta energía, como lo decíamos, en la comuna en La Granja. Y el otro accidente, ese sí fue en la comuna de San Bernardo. Vamos a ir a la calle San Francisco con Santa Carolina, donde limitan las comunas de San Bernardo y Pintana. Es ahí donde se desarrolló un accidente de tránsito donde un vehículo quedó completamente volcado. Esto, luego de también ser colisionado, pierde el control y este automóvil se arrastra varios metros, incluso subiendo hacia la vereda con el techo del automóvil, para que ustedes se puedan hacer una idea de cuál fue la envergadura del impacto. En este caso, la mujer debió ser rescatada, la sacaron vecinos que llegaron primero que voluntarios de bomberos, ellos claramente desconociendo si había un protocolo de emergencia, más que todo para evitar hacerle daño a las personas que están justamente afectas a este tipo de situaciones, y es ahí donde bomberos encuentra a la persona fuera del vehículo. Pero de todas formas ya fue trasladada a un centro asistencial. Todo esto también se está viendo qué es lo que ocurrió, porque este vehículo estaba solo arriba de la vereda, y si había otro cercano o evidentemente tras el accidente decidió huir el segundo conductor. En todo caso, hasta ahí llegó personal del SAMU, de carabineros y también, como lo decíamos, bomberos, quienes acudieron a esta emergencia. Dos accidentes de tránsito entonces en la zona surponiente del Gran Santiago, bastante graves como se podrán dar cuenta, y también este siniestro ocurrió en la comuna de Puente Alto, que deja cuatro domicilios afectados. Bio Bio, la radio.
6 de la mañana, 14 minutos.
Y en prisión preventiva quedó un hombre imputado por el atropello a un inspector municipal de Curacaví, esto en medio de una fiscalización.
El tribunal fijó un plazo de 90 días para la investigación.
en el marco de una fiscalización por carreras ilegales en el sector del Camino del Toro de la comuna de Curacaví. Un inspector municipal fue atropellado por un conductor que pretendía evadir el control municipal. Tras el hecho, el conductor del automóvil se dio a la fuga sin prestar ayuda a la víctima, siendo interceptado finalmente por carabineros a unos 5 kilómetros de donde ocurrió el hecho. Luego de ser detenido, el hombre fue puesto a disposición del juzgado de garantía de Curacaví, donde fue formalizado por distintos delitos. Detalles al respecto los entregó el fiscal Roberto Contreras.
El imputado, de 29 años de edad, fue puesto a disposición del Tribunal de Garantía, donde el Ministerio Público le formalizó investigación por los delitos de homicidio frustrado, conducción de vehículo motorizado bajo la influencia de las drogas y darse a la fuga del lugar del accidente sin prestarle ayuda a la persona lesionada.
Tras la formalización, el tribunal determinó un plazo de investigación de 90 días.
6 de la mañana, 15 minutos.
La Policía de Investigaciones detuvo a un hombre de 33 años acusado de dar muerte a otro en las afueras del mercado Cabo Aroca, esto es en Arica.
Según los antecedentes de la investigación, ambos habrían protagonizado una discusión en la vía pública que terminó con la víctima apuñalada en el tórax.
Un intenso trabajo investigativo por parte de las detectives de la Brigada de Homicidios, peritos del Laboratorio de Criminalística de la Policía de Investigaciones bajo la dirección del Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios de la Fiscalía Local, permitió detener en tiempo récord al autor del homicidio con arma cortopunzante, un hombre chileno de 34 años registrado la madrugada del domingo en calle Joaquín Aracena. Durante esta madrugada sostuvieron una discusión que provocó que uno de estos sujetos de propinara herida cortopunzante a la víctima, quien fue trasladado hacia un centro asistencial en donde finalmente falleció. El jefe de la Brigada de Homicidios, subprefecto Julio Ceballos, se refiere a este hecho.
En el lugar se llevaron a cabo las diligencias de investigación, las cuales permitieron horas posteriores lograr la detención de un sujeto de nacionalidad chilena, mayor de 33 años de edad, por su autoría en este ilícito.
El detenido será puesto a disposición de juzgado de garantía para audiencia de control de detención y posterior formalización. En Arica, Bio Bio, la radio.
6 de la mañana, 17 minutos.
Y un adolescente de 16 años fue detenido tras ser sorprendido conduciendo un taxi colectivo y protagonizar una colisión múltiple que dejó un saldo de 6 autos impactados y 2 denuncias por parte de afectados.
Un joven de 16 años fue detenido en el centro de San Antonio este sábado, luego de conducir un taxi colectivo por la calle Pedro Montt, donde eludió una fiscalización vehicular y protagonizó una serie de choques que dejaron 6 vehículos con daños. De acuerdo con los antecedentes policiales, el hecho ocurrió cuando el menor manejaba en dirección al poniente y al encontrarse con un control, habría cambiado de pista e impactado inicialmente a un automóvil particular. Pese a las señales de detención realizadas por el personal policial, el adolescente continuó su marcha en dirección al sector del mall, donde la persecución se extendió por pocos metros, ya que al llegar a la intersección de la calle Pedro Montt con Barros Luco y al intentar evadir la congestión vehicular, terminó impactando a otros vehículos. El capitán Jan Dalorso, de la primera compañía de San Antonio, informó que el menor perdió el control del automóvil y causó daños a 6 vehículos en total. De ellos, 2 propietarios interpusieron una denuncia formal.
Y una adolescente que conducía un taxi colectivo por avenida Pedro Montt en dirección hacia el poniente, el adolescente había perdido el control del móvil y le causó daño a 6 vehículos en total. Y de los 6, 2 interpusieron, denuncia formal.
En lo inmediato, Carabineros confirmó que no se registraron personas lesionadas durante este procedimiento. Desde la región de Valparaíso, Bio Bio la radio.
Todas las noticias. Radiograma.
Hola, buenos días. Mario Moya desde acá, desde Chillán, capital región de Ñuble. Para informarles que en diversos sectores hay bancos de niebla bastante densos y la temperatura obviamente está bajando. Se registran en los vehículos, los termómetros indican 0 grados a 1 grado bajo cero. La temperatura exterior está entre 1 a 2 grados bajo cero, hay pronosticado 3 grados bajo cero. Por lo que se ruega a los conductores extremar las precauciones ante pavimento resbaladizo o escasa visibilidad a medida que nos vamos acercando a la hora que está pronosticada las mínimas, que son las 8 de la mañana. Desde Chillán, región de Ñuble, Mario Moya para Bio Bio, la radio.
Más 5699-200-7888.
6 de la mañana, 19 minutos.
La audiencia de formalización de 3 carabineros que fueron dados de baja y 12 civiles acusados de integrar una presunta asociación criminal en Curanilahue va a seguir este lunes. Es una causa que investiga delitos vinculados a robos con violencia, homicidios frustrados, tráfico de armas y también de drogas.
Debido a la complejidad del caso y al volumen de antecedentes expuestos por la Fiscalía, las medidas cautelares podrían conocerse durante esta jornada.
Comenzó la audiencia de formalización de los ahora ex funcionarios policiales y 12 civiles que fueron detenidos el pasado jueves en un operativo que permitió desarticular las asociaciones criminales denominada La Banda del Moto, que operaba en Curanilahue. La causa es reservada y debido a la cantidad de detenidos y de antecedentes que deberán ser expuestos por el Ministerio Público, las medidas cautelares podrían dictarse este lunes. En concreto, la Fiscalía formalizará a los 3 carabineros por asociación criminal, falsificación de instrumento público reiterado, obstrucción a la investigación, apropiación indebida de subvenciones del Estado y omisión de denuncia. De acuerdo a la información recopilada por BioBio Investiga, los ex uniformados que fueron detenidos en el patio de la Cuarta Comisaría de Curanilahue el pasado jueves manipularon evidencia balística en un sitio del suceso, ocultando y raspando casquillos para borrar la trazabilidad de las armas. Además, filtraron información privilegiada al cabecilla para protegerlo de operativos policiales. La jornada de formalización continuará este lunes y se podría extender incluso hasta el martes, donde se espera conocer las medidas cautelares que dictará la magistrada Pilar Ulriksen para los involucrados en la banda del Moto.
6 de la mañana, 21 minutos.
El abogado de la familia de la mujer que fue golpeada por un trozo metálico en la Ruta 5 Sur, a la altura de Puerto Montt, adelantó la presentación de una querella contra quienes resulten responsables por lanzar el objeto contundente.
Se trata de Patricia Barrientos, quien se desplazaba durante el 10 de mayo desde Chiloé a Puerto Varas. La mujer transitaba a bordo de un vehículo en el asiento del copiloto y acompañada de su esposo, cuando el elemento de fierro impactó en el parabrisas. El abogado Francisco Hurtado explicó la figura legal que busca se persiga penalmente.
Es un cuasi delito de lesiones graves, gravísimas, pero en este caso también acá hay un aspecto del punto de vista volitivo de la intención que lógicamente supera un cuasi delito y hay aspectos acá claramente de dolo eventual.
Aseguró el jurista que la acción legal será presentada durante la semana ante el Tribunal de Garantía de Puerto Montt. Dijo también el letrado que ha conocido de diligencias que realizará la Fiscalía, quienes con carabineros están indagando de igual forma el hecho ocurrido a la altura de la pasarela en construcción, emplazada en el sector La Goleta, en el tramo de la Ruta 5, entre la capital regional de Los Lagos y el enlace Calbuco. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
Radiograma, el informativo más completo del país.
Buenos días, Radio Bio Bio. La esquina de José Joaquín Prieto con El Parrón, la esquina de la cancha de Palestino como referencia, está sin semáforo, para que tenga precaución ahí. Excelente día.
6 de la mañana, 23 minutos.
Ahora nos vamos a una de nuestras unidades móviles en la región de Valparaíso. Les vamos a contar de un incendio que dejó con graves daños a una casona que está en la comuna de Casablanca. Fabián Corrotea nos informa. Hola Fabián, buenos días.
¿Cómo están, Katy Nivaldo? Muy buenos días. Así es, un incendio estructural que afectó a una casona en la comuna de Casablanca, justamente en el sector rural de Mundo Nuevo. Fue a eso de la 1 de la madrugada en donde bomberos tomó esta emergencia a raíz de un llamado justamente de las personas que habitan esta vivienda de gran tamaño, puesto que tuvo una falla mientras hacían funcionar una chimenea. Es en ese instante en donde comienza a salir humo desde el entretecho y comienzan entonces también a aparecer las llamas, es justamente lo que provocó el llamado a bomberos de la comuna de Casablanca. Fueron 3 las compañías que trabajaron en esta emergencia, donde no resultaron personas lesionadas. Sin embargo, esta casona sí resultó con daños estructurales importantes en cuanto a su techo. Esto tiene que ver con una falla entonces en una chimenea en donde se pudo ver afectado el entretecho y también el techo de esta casona en la comuna de Casablanca, específicamente en el sector rural de Mundo Nuevo, en el kilómetro 66 de la ruta 68. En Valparaíso, Bío Bío, la radio.
Información precisa y plural. Radiograma.
Hay una compañía a la que todos se están cambiando. Hoy celebramos el primer año de un nuevo Claro y queremos agradecer a los miles de hogares que disfrutan la red fibra más grande de Chile. Súmate tú también contratando hoy fibra 600 por 14.990 pesos y te regalamos un cupón de 50.000 pesos para la compra de tu próximo smartphone. Cámbiate a la compañía a la que todos se están cambiando. Claro, por ti cada día mejor.
Válido hasta el 7 de junio. Términos y condiciones en clarochile.cl.
6 de la mañana, 25 minutos.
Sí, ustedes escuchaban auditores que nos escribían desde Ñuble, particularmente desde Chillán, para darnos cuenta de neblina bastante densa que se está sintiendo ahí en la ruta 5 sur, a la altura de Chillán. Estamos viendo imágenes que nos compartieron auditores y la verdad es que es bien complicada la situación, densa niebla. Esta es la salida norte de Chillán, sector Puente Ñuble. De acuerdo a lo que nos dicen los auditores, todavía muy oscuro, son las 6:25, por lo tanto, claro, todavía está muy oscuro y esto puede complicar la conducción. Tenga precaución, vaya escuchando la radio, nosotros acá le contamos todo lo que nuestros auditores nos cuentan, que se comunican con nosotros a través del WhatsApp más 569-9200-7888, está siempre publicado además ahí en la pantalla de Bio Bio TV, ustedes lo ven, más 569-9200-7888, nos puede enviar un video, como el que estamos viendo a través de Bio Bio TV, o una foto, o un audio, y así escuchamos su voz al aire, también texto, por supuesto, más 569-9200-7888, ese es el WhatsApp, y si quiere llamarnos, eso tiene que ser por teléfono, al 800-810-810, línea telefónica gratuita de Bio Bio, la radio para nuestros auditores y televidentes, 800-810-810.
La UDI puso fecha a la presentación del plan de seguridad del gobierno. Y en el oficialismo adelantaron que la estrategia será dada a conocer durante la cuenta pública del próximo 1 de junio, una instancia en la que el Ejecutivo va a exponer medidas concretas y plazos para enfrentar la crisis de seguridad.
Sin embargo, las declaraciones de la ministra Trinidad Steiner y las dudas que aún persisten respecto al contenido, alcance y ejecución de la propuesta mantienen abierto uno de los temas más sensibles y de mayor presión política para el gobierno.
Los primeros meses del gobierno de José Antonio Kast han estado marcados por distintos desafíos, siendo la seguridad una de las áreas que ha concentrado mayor atención. La semana pasada, la ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steiner, quedó en el centro del debate tras señalar que no esperaba que el Congreso le exigiera un plan formal en esta materia. Pese a ello, el presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, adelantó que el gobierno presentará una hoja de ruta durante la cuenta pública. A esas declaraciones se sumó el presidente de la Cámara, el diputado de la UDI, Jorge Alessandri, quien aseguró que el Ejecutivo sí trabaja en seguridad, aunque manifestó reparos por la exposición realizada por la ministra ante el Congreso.
Yo siento que el 1 de junio, el día de la cuenta pública del presidente Kast, vamos a llevarnos todos una gran impresión de la cantidad de cosas que se están haciendo en materia de seguridad.
Con este escenario de fondo, la situación de la ministra de Seguridad se ha transformado en uno de los temas más delicados al interior del gabinete.
6 de la mañana, 28 minutos.
La indicación migratoria impulsada por el gobierno abrió un nuevo debate luego de que el subsecretario del Interior, Máximo Pavés, defendiera la medida de descartar a que implique denunciar a personas migrantes en situación irregular.
La propuesta generó reacciones divididas en el mundo político, mientras algunos sectores advirtieron posibles efectos negativos para la población migrante. Hay otros que respaldaron mecanismos orientados a agilizar los procesos de expulsión administrativa.
Desde el gobierno descartaron retirar la indicación que permitiría a instituciones de salud y educación entregar datos de contacto de personas migrantes en situación irregular al Estado, siempre que exista un procedimiento migratorio en curso. El subsecretario del Interior, Máximo Pavés, defendió la medida y aseguró que no establece una obligación de reportar o denunciar a migrantes, sino que busca facilitar la ubicación de personas con procesos migratorios pendientes o eventuales órdenes de expulsión. La propuesta generó posturas divididas. El senador socialista Juan Luis Castro advirtió posibles efectos negativos para la población migrante, mientras el diputado del Partido Social Cristiano, Roberto Arroyo, respaldó mecanismos que faciliten la ejecución de expulsiones administrativas pendientes.
Esta es una pésima idea del gobierno porque en aras de buscar expulsar o sancionar a migrantes irregulares, se les está privando y ahuyentando de los derechos esenciales como la salud y la educación.
Si existe un procedimiento de expulsión vigente, el Estado debe contar con todas las herramientas para hacerlo cumplir. Los derechos personales, sí, pero también derechos colectivos de una ciudadanía que exige seguridad.
El subsecretario Pavés sostuvo que la indicación apunta únicamente a obtener información como domicilio, correo electrónico o teléfono, con el fin de notificar procedimientos migratorios.
6:29 a.m.
Después de las declaraciones del presidente José Antonio Kast acerca de una eventual modificación al funcionamiento del penal Punta Peuco, se reabrió el debate político en torno al futuro de ese recinto penitenciario.
Mientras sectores oficialistas respaldaron la idea de mantener una población segregada, desde la oposición cuestionaron la propuesta y advirtieron que podría interpretarse como una señal de impunidad hacia condenados por violaciones a los derechos humanos.
Los anuncios del presidente José Antonio Kast sobre una eventual reestructuración del penal Punta Peuco reabrieron el debate en torno al futuro de ese recinto penitenciario. Durante un punto de prensa en Copiapó, el mandatario afirmó que el Ejecutivo evalúa restituir el uso exclusivo de la unidad para exintegrantes de las Fuerzas Armadas y de Orden. La propuesta generó diversas reacciones y abrió un nuevo cruce político. El diputado del Partido Republicano, Enrique Basaletti, criticó a la que llamó como la hipocresía de la extrema izquierda respecto a esta situación. En contraparte, la diputada comunista Lorena Pizarro manifestó sus quejas sobre los comentarios de Kast, aludiendo que la modificación de Punta Peuco dañaría gravemente el clima de los derechos humanos.
Y ese criterio ha sido alterado por razones ideológicas, mezclando poblaciones penales, generando problemas que no deberían haber correspondido.
Los más grandes criminales que ha conocido la historia del país van a volver a tener un penal que es la garantía de impunidad a quienes no pudieron evadir la justicia.
Fuentes de gendarmería señalaron a la radio que la población penal de Punta Peuco debería mantenerse bajo criterios de segregación, como también abogar por lo operativo y no meramente por lo ideológico.
6:31 a.m.
Y el rechazo del Colegio Médico al decreto del Ministerio de Hacienda que instruye recortes presupuestarios en salud volvió a tensionar el debate sobre el financiamiento del sistema público, sumando nuevas alertas desde los gobiernos regionales.
El gremio advirtió que la medida podría afectar áreas sensibles como la atención primaria y el funcionamiento hospitalario, y solicitaron al gobierno mayores certezas respecto del alcance y las consecuencias que podría tener el ajuste presupuestario.
El recorte presupuestario del 2,5% en salud continúa generando debate y preocupación en el Colegio Médico y en distintos gobiernos regionales. Desde el Ejecutivo señalan que el ajuste equivale en promedio al 1,1% de los presupuestos operacionales de los hospitales, por lo que no debería afectar las prestaciones esenciales ni la continuidad de la atención. Sin embargo, autoridades y gremios advierten que la red pública ya opera bajo alta presión, especialmente en regiones con mayor dependencia del sistema estatal. El expresidente de la Asociación de Gobernadores y Gobernadoras Regionales y actual gobernador regional de O'Higgins, Pablo Silva, llamó al gobierno a resguardar los recursos destinados a salud. Por su parte, la presidenta del Colegio Médico, Ana María Arriagada, advirtió que es complejo asegurar que una reducción presupuestaria no impacte en áreas sensibles como cirugías, consultas y capacidad de respuesta al sistema público.
Va a irse profundizando cada vez más la diferencia de atención. Creemos que el Ejecutivo subestima el impacto.
Aunque haya la intención de la ministra de no tocar la atención de los pacientes, eso se ve hoy día como sumamente difícil.
Mientras continúan las reuniones y gestiones al interior del Ministerio de Salud, el debate en torno al recorte presupuestario sigue intensificándose y comienza a instalarse como un nuevo foco de presión política y sanitaria para el Ejecutivo.
La información está primero en Radiograma. 6:33 a.m.
El proyecto de ley que busca implementar un mecanismo de devolución del IVA en medicamentos y en pañales va a iniciar esta semana su tramitación legislativa en el marco de un acuerdo alcanzado entre el gobierno y el Partido de la Gente.
La iniciativa apunta a compensar gastos en insumos esenciales para los sectores más vulnerables y contempla un costo fiscal estimado en $100 millones durante su primer año, aunque ya ha comenzado a generar apoyos y también cuestionamientos en el mundo político.
Tras ser ingresado a la tarde del pasado viernes, la iniciativa que sugiere devolver el impuesto al valor agregado en gastos de medicamentos y pañales será sometido a discusión esta semana en la Cámara de Diputados. Desde el Partido de la Gente valoraron el apoyo del gobierno y el oficialismo a la iniciativa y observan con optimismo su avance en el Congreso, tal y como lo planteó el diputado del PDG, Patricio Briones.
Esperamos que las cosas sigan su cauce normal. Vamos a seguir aportando en la discusión política, no ser obstructivos, no ser una piedra en el camino, sino que más que nada lo suficientemente propositivo para seguir marcando un poco la pauta política.
Se estima que la iniciativa tenga una carga fiscal cercana a los 100 millones de dólares durante su primer año, cifra que podría modificarse según el panorama financiero del Estado. En paralelo, la oposición presentó la idea de una reforma constitucional como una vía alternativa a la moción impulsada por el gobierno. Aún así, la idea original ha recibido apoyo transversal por parte del espectro político, en una discusión que, según adelantan, se tomará la agenda en los próximos días.
6 de la mañana, 34 minutos.
Tras el inicio de las cobranzas impulsadas por la Tesorería General de la República a los deudores del crédito con aval del Estado, el escenario judicial comenzó a inclinarse a favor del organismo estatal.
Según informó la institución, el 74% de los recursos de protección presentados por deudores fueron declarados inadmisibles por las Cortes de Apelaciones, respaldando la legalidad de los procesos de cobro iniciados por el Estado.
De las más de 1.900 acciones de defensa interpuestas por deudores del crédito aval del Estado, solo 236 se mantienen en pie. Y es que un 74% de estos recursos de protección fueron declarados inadmisibles en el Poder Judicial. Una situación que generó una ola de críticas en la oposición y respaldos desde el oficialismo. La diputada del Frente Amplio, Emilia Schneider, aseguró que el anuncio afecta directamente a los deudores de clase media, mientras que su par de la UDI, Ricardo Newman, comentó que en cualquier país serio, las deudas se pagan.
Durante años instaló la idea de que endeudarse con el Estado no tenía consecuencias, pero estos fallos ratifican una señal clara y fundamental para cualquier sociedad seria. Las deudas se pagan.
Lo que resulta contradictorio y llamativo es que mientras el gobierno propone recortes que afectan a quienes menos tienen y a la clase media, además persiga de forma abusiva a las y los deudores del CAE.
Respecto de los recursos que fueron declarados admisibles, las cortes de apelaciones con mayor número de casos fueron Talca, con 102, Valparaíso, con 99, La Serena con 24 y Arica con 7.
6 de la mañana, 36 minutos.
Vamos a hacer una pausa, luego tenemos una información del deporte, lo ocurrido con la fecha del fútbol en el día de ayer, entre otras cosas, y también noticias del exterior. Visita, por ejemplo, acuerdos, se habla de acuerdos entre Trump y Xi Jinping luego de la visita del presidente estadounidense a Beijing. También la amenaza de Irán de reabrir o romper el bloqueo al estrecho de Hormuz. Algunas declaraciones de la directora del Fondo Monetario Internacional sobre los efectos en la economía mundial de la guerra en Medio Oriente y la derrota del Partido Socialista Obrero Español en las elecciones autonómicas en Andalucía. Pausa, volvemos de inmediato.
Herrera, Máster en Acero y más.
Se piensa que la industria del acero es dura y fría, pero en ella trabajan personas con alma y gran espíritu de ayuda. Carlos Herrera, Máster en Acero, tiene como preocupación fundamental atender con seriedad, espíritu de servicio, con gran lealtad y compromiso, no solo para con sus clientes, sino también para con sus proveedores y colaboradores. Más información al 22-550-0100 o en carlosherrera.cl.
Carlos Herrera, Máster en Acero y más.
¿Qué pasaría si de pronto el hombre de tus sueños llega a tu barrio?
Desde este lunes 18 de mayo, nuevos vecinos, nuevas reglas. Vecinos al límite por el 13, 13 Go y 13.cl.
Apenas te levantaste y ya vayas atrasado.
La mañana casi siempre se pone en un cacho. Preparar el desayuno medio a la rápida, pegarse la ducha, tomarse ese cafecito salvador, despertar a los niños para llevarlos al cole y justo cuando pensáis que alcanzáis, aparece una reunión sorpresa de la pega a las 9 o peor, la clase de 7 después de una noche larga. Para esos momentos de apuro, lo bueno es que hay Didi. Conéctate con Didi Expreso Didi Ponto Precio. Con Didi tienes hartas opciones para llegar ahorrando.
¿Tu gestión de personas parece un deporte de riesgo entre leyes y planillas? Con Talana, centraliza la gestión de personas, automatiza remuneraciones y cumple con la ley de 40 horas sin ajustes manuales. Evita multas y recupera tiempo para lo que importa, potenciar a tu equipo. Conoce más en talana.com.
No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos.
Cada 4 años llega el mundial y nos volvemos todos locos.
Y el único lugar donde se vive toda esta locura es D-Sports. Todos los partidos, la mayor cobertura y más de 1000 horas en vivo. Mira todo el mundial por D-Sports en DirecTV y D-Go. Términos y condiciones en directv.com.
Si tu sistema ya se está quedando corto y necesitas más que contabilidad y recursos humanos, esto te va a interesar. De Fontana liberó sus agentes de inteligencia artificial para todos sus clientes. Y hoy tú también puedes escalar sin límites. Esto ya no es el futuro, es una ventaja competitiva que te permite ejecutar, analizar y decidir. Actívalo ahora en defontana.com. De Fontana, el único ERP agéntico de Latinoamérica que libera el potencial de tu empresa.
Hoy Chile está haciendo historia, porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
París, invierno y un amor que nace entre la fragilidad y el arte. Vive la emoción de La Bohème, la obra maestra de Puccini en el Municipal de Santiago. Un título que tendrá como protagonista a la aclamada soprano chilena Yaritza Velis, con la dirección de Paolo Bortolameoli y el esperado debut de Cristina Gallardo Domá como directora escénica. Una historia de juventud, bohemia e ilusión que te llegará al alma. Del 7 al 18 de mayo. Más información y entradas en municipal.cl.
Media Partner, Radio Bio Bio.
Tech presenta Primero lo Primero. Al operar 100% con agua desalada en Tarapacá, producimos metales críticos para la transición energética y permitimos que el agua continental se quede en el territorio y sus comunidades. En la vida hay que tener muy claro cuáles son las prioridades, y en la minería también debe ser así. Conoce nuestro compromiso con la sustentabilidad en tech.com/chile. Tech. En el mundo de la minería, el mundo debe estar primero.
Este fue una primavera, lo vives junto a DCI, porque ya confirmó tu banda preferida, The Strokes. Y nosotros te confirmamos Early Bird exclusivo con tus tarjetas de crédito DCI. Asegura las primeras entradas este 19 de mayo solo por 2 horas, desde las 10 de la mañana en faunaprimavera.cl. Hazte cliente y vive las mejores experiencias con el banco que te prefiere a ti. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Revisa términos y condiciones en bci.cl.
En Bio Bio hay cosas que nos hacen felices, como a ti.
Mira a tu alrededor, cajas de cerezas listas para viajar a otros países. Mira las servilletas en tu casa y la ropa que llevas puesta. Aunque no lo creas, todo eso puede tener un mismo origen. Nace de plantaciones forestales renovables y sustentables. De ahí viene la fibra que se transforma en celulosa. Y esa celulosa se transforma en tu vida. Desde tu vaso de cartón hasta los componentes de baterías, de aviones y smartphones. Nada de esto es magia. La celulosa de CMPC está aquí. Es sustentable y es absolutamente real. CMPC, vivimos lo natural.
La amistad con Bio Bio es de esas amistades que permanece para siempre.
Descubre el secreto de la tranquilidad. Agua del Carmen, de 100 ml. El nuevo formato que contiene más de la secreta receta de los carmelitas. Más de 400 años reconfortando a millones de personas. Solo una tapita en agua azucarada o infusión y listo. Disponible en todas las farmacias del país. Agua del Carmen, el secreto de la tranquilidad.
Todas las noticias. Radiograma.
6 de la mañana, 43 minutos.
Estamos en estaba revisando imágenes de, y mensajes, digo, de nuestros auditores. Hace algunos minutos un auditor, a esta hora pasajero del Metro de Santiago, dice que va circulando en línea 1 en el metro desde Las Rejas y decía que habían quedado parados, detenidos en medio del túnel hacia la estación Ecuador. Esto se extendió por algunos minutos, nos compartieron algunos videos también a través de nuestro WhatsApp de lo que estaba pasando a esta hora, particularmente el momento en que estuvieron en la detención dentro del túnel, en línea 1, de acuerdo a lo que nos contaba nuestro auditor. De hecho, estuvieron algunos momentos ahí, en medio del túnel, no entre estaciones Las Rejas y Ecuador, y recién se movieron. También nos contaba que la estación a la que llegaron finalmente estaba repleta porque tuvo que salir, al parecer, uno de los trenes. Es información de la que nos dan cuenta nuestros auditores. Tenga precaución para que vaya manejando los datos si se tiene más información. Estamos siempre revisando sus mensajes.
Otro doctor habla de que está cortado el tránsito en Príncipe de Gales con Valenzuela Llanos. El tránsito está siendo desviado a Icono. En todo caso, hay personal ahí que está realizando ese desvío. Así que también a precaución a quienes circulan por ese punto en la capital.
Bio Bio Deportes.
6 de la mañana, 44 minutos.
Colo Colo se afianza en el liderato del torneo de la Primera División después de derrotar ayer por 6-2 a Ñublense en el Estadio Monumental. El cuadro albo visitará el próximo domingo a la Universidad Católica en San Carlos de Apoquindo.
Huachipato se convirtió en el nuevo escolta de Colo Colo tras superar a Unión La Calera en Talcahuano, mientras que Universidad de Chile cayó por la cuenta mínima frente a Cobresal en El Salvador. Todo el deporte con Diego Osorio.
Y fue un Colo-Colo demoledor que recuperó la capacidad goleadora que le faltó en partidos anteriores, derrotando sin atenuantes por 6-2 a Ñublense en el Estadio Monumental y afianzándose de esa manera como líder del torneo de Primera División con 5 puntos de diferencia en relación a Huachipato, su nuevo escolta que venció en Talcahuano a Unión La Calera. Leandro Hernández, Joaquín Sosa en el primer tiempo, Javier Correa en 2 ocasiones, el segundo de penal, Arturo Vidal y Lautaro Pastrán en el segundo periodo, fueron los autores de las conquistas para el cacique a menos de una semana para el clásico ante Católica en Clave Arena. Las sensaciones tras el partido las entregó su entrenador Fernando Ortiz.
Todos traíamos una espina clavada de lo que había sucedido con Coquimbo. Desde salir el partido habíamos hablado de esa energía positiva que tenían que tener desde entrada. Lo pudimos demostrar. Hicimos un lindo partido, merecido, y es parte de los jugadores.
Mientras Deportes Concepción volvió a perder esta vez ante Everton en el Ester Roa y no sale de la última posición del torneo, Universidad de Chile generó varias situaciones de gol en El Salvador, pero cayó por la cuenta mínima frente a Cobresal con un golazo de tiro libre en el segundo tiempo de Estefan Pino, y cada vez está más lejos del líder Colo-Colo, ahora 10 puntos, situación que lamentó su delantero Ignacio Vázquez.
Una cancha difícil, estamos muy apenados porque creo que nos está costando que poder hacer goles, que se nos den las cosas, pero bueno, estoy confiado de que vamos a revertir esta situación.
En lo que tiene que ver con el fútbol internacional, el Elche de Lucas Cepeda, que entró en el segundo tiempo, derrotó por 1-0 al Getafe, pero aún no certifica su continuidad en la máxima categoría del fútbol español, donde la última fecha se jugará una verdadera final ante Girona. El Sevilla, con Gabriel Suazo de titular y Alexis Sánchez ingresando en el segundo tiempo, cayó por la cuenta mínima frente al Real Madrid, pero con otros resultados conserva la categoría. El Niño Maravilla tuvo una inmejorable ocasión tras centro de Gaby Suazo de marcar el empate, y su entrenador Luis García Plaza valoró el logro conseguido.
Para mí ha sido, lo que digo, las 6 semanas más intensas de mi vida, porque es como una responsabilidad brutal sobre mis hombros, para intentar que este club tan grande no caiga a segunda y con una puntuación realmente buena.
En la segunda semifinal del fútbol argentino, el portero chileno Brian Cortés contuvo 2 penales en la tanda de definición contra Belgrano de Córdoba, pero de poco sirvió porque su equipo Argentino Juniors quedó eliminado en esa vía, tal cual le había ocurrido en la fase clasificatoria de la Copa Libertadores ante Barcelona de Guayaquil. La final del domingo entonces la jugarán River Plate y el equipo cordobés de Belgrano. En el ámbito polideportivo, el piloto chileno Benjamín Ites, con su escudería Black Falcon y sus 3 compañeros de equipo, triunfaron en la categoría G3 Cup 2 en las 24 horas de Nürburgring, en una competencia de resistencia en la que abandonó el tetracampeón del mundo de la Fórmula 1, Max Verstappen.
La verdad, una locura haber ganado esto, un sueño hecho realidad. El jueves el auto se quemó en la primera quali, lo chocaron, ese auto quedó inservible y ahí el equipo agarró un auto muleto que tenía, lo prepararon en tiempo récord.
Al cierre, el golfista chileno Joaquín Niemann no tuvo una buena jornada en el cierre del PGA Championship, donde firmó una ronda final de 71 golpes, uno sobre par, acabando en el puesto 18, el segundo mayor de la temporada.
Más 5699 200-7888.
Hola, buenos días. Vivo la radio. Habla Jorge, quiero informar de una persona que está tendida en el piso, al parecer en estado de unidad, por ruta 78. Casi al llegar, está por el paso sobre nivel, casi al llegar a Carlos Valdovino. Está súper peligroso, yo por suerte lo pude ver y moverme, pero está súper peligrosa la persona, está tirada en el piso. Al parecer en estado de heredad o algo así, no se veía accidentada ni mucho menos, pero está súper peligroso.
Buenos días, amigos de la radio Bio Bio. El sector entre Chillán y San Carlos, muy poca la visión por la neblina. Se recomienda manejar con los gatitos prendidos, encendidos. Así se ve de lejos el vehículo que antecede. Gracias.
WhatsApp Bio Bio, más 5699-207888.
Noticias del Mundo en Radiograma.
Faltan 11 minutos para las 7 de la mañana.
Durante la visita de Donald Trump a Beijing, el presidente de Estados Unidos alcanzó una serie de acuerdos con el líder chino Xi Jinping. La Casa Blanca indicó que entre los compromisos figura evitar que el régimen de Irán adquiera armas nucleares, avanzar en la desnuclearización de la dictadura de Corea del Norte y crear mecanismos para fortalecer el comercio bilateral.
Los dos líderes acordaron que Irán no puede tener armas nucleares, pidieron la reapertura del estrecho de Hormuz y coinciden en que no se puede permitir que ningún país ni organización cobre peajes, dijo la presidencia de Estados Unidos.
En cuanto a Corea del Norte, Xi y Trump han confirmado su objetivo común de desnuclearizar Corea del Norte, una expresión habitualmente usada con el formato denuclearización de la península de Corea, para incluir a Corea del Sur, aunque en este caso menciona únicamente a Corea del Norte.
A nivel comercial se establecieron nuevos órganos de diálogo económico, se anunció la compra de 200 aviones Boeing y productos agrícolas estadounidenses por 17 mil millones de dólares anuales entre este 2026 y 2028, así como la renovación de licencias para más de 400 plantas cárnicas estadounidenses y la reanudación de importaciones de aves de regiones libres de gripe aviar.
El régimen de Irán amenazó a Estados Unidos con romper el bloqueo naval en el estrecho de Hormuz y advirtió que el mar de Omán podría convertirse en su cementerio, mientras Emiratos Árabes Unidos denunció un ataque con drones contra una planta nuclear y Arabia Saudita informó la interceptación de 3 aparatos no tripulados.
Mohsen Rezaei, asesor militar del líder supremo iraní, el ayatolá Mojtaba Khamenei, sostuvo que Teherán considera el bloqueo impulsado por Washington como la continuación de la guerra y afirmó que el actual alto el fuego es unilateral.
El funcionario iraní afirmó que Irán romperá este bloqueo naval y aconsejó a las Fuerzas Armadas estadounidenses poner fin al bloqueo antes de que el mar de Omán se convierta en su cementerio.
Rezaei aseguró también que fuerzas iraníes dañaron uno de los buques estadounidenses durante la operación lanzada por Washington para reabrir el estrecho de Hormuz.
El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores iraní, Ismail Baghaei, afirmó que siguen las negociaciones de paz con Estados Unidos con el intercambio de propuestas a través de Pakistán en medio de las renovadas amenazas militares del presidente estadounidense Donald Trump.
El proceso continúa a través de Pakistán, dijo Baghaei en su conferencia de prensa semanal en Teherán.
El diplomático explicó que después de que Trump rechazara públicamente una propuesta iraní de 14 puntos el 10 de abril, la parte estadounidense planteó sus propias consideraciones al texto que fue transmitido a Teherán en los últimos días.
Medios iraníes informaron que Irán entregó una nueva propuesta que el ministro del Interior de Pakistán, Mohsin Naqvi, de visita en el país persa, va a entregar a Estados Unidos.
Trump aseguró que a Irán se le acaba el tiempo para pactar en medio del alto el fuego vigente desde principios de abril y volvió a amenazar a la República Islámica con más ataques y poner fin a la tregua vigente desde el 8 de abril.
Para Irán, el reloj avanza y más le vale ponerse en marcha rápido o no quedará nada de ellos. El tiempo es esencial, escribió el presidente de Estados Unidos en su red social.
La jefa de la diplomacia de la Unión Europea, Kaya Kallas, confió en que China use su influencia sobre Irán para que reabra el estrecho de Hormuz tras la sintonía mostrada con el presidente chino Xi Jinping y el estadounidense Donald Trump sobre ese asunto la semana pasada en Pekín.
Lo positivo fue que Estados Unidos y China coincidieron en que el estrecho de Hormuz debe abrirse, dijo a la prensa la alta representante de la Unión Europea para Relaciones Exteriores y Seguridad a su llegada a un Consejo de Ministros de Desarrollo tras la reunión de Xi Jinping y de Donald Trump en Pekín.
Ahora la pregunta es qué se puede hacer. China tiene influencia sobre Irán, así que esperemos que se ponga en contacto con Irán para que abra el estrecho de Hormuz, agregó la política estonia.
Enfatizó que el tráfico por el estrecho de Hormuz tiene un enorme impacto en los más vulnerables del mundo.
China es el mayor socio comercial de Irán y su principal potencia aliada.
Pakistán condenó el ataque con drones perpetrado contra la central de energía nuclear de Barakah en los Emiratos Árabes Unidos y llamó a la contención de todas las partes para evitar un conflicto mayor en la región.
Pakistán hace un llamado a todas las partes para que actúen con la máxima moderación y eviten cualquier acción que pueda escalar aún más las tensiones con consecuencias que podrían extenderse mucho más allá de la región, dijo el Ministerio de Relaciones Exteriores pakistaní en un comunicado.
Islamabad, que evitó señalar directamente a un autor material del ataque en su papel de mediador entre Irán y Estados Unidos, advirtió que atacar infraestructura nuclear no es solo una grave violación del derecho internacional, sino que conlleva consecuencias catastróficas e irreversibles, dijo, para la humanidad.
El ministro del Interior pakistaní, Mohsin Abqi, viajó a Teherán el fin de semana para reunirse con el presidente iraní, Masoud Pezeshkian, y con el presidente del Parlamento, una de las caras más reconocibles de las negociaciones con Washington el 11 y 12 de abril en Islamabad.
El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, mantuvo una conversación por teléfono con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acerca de las tensiones regionales, poco antes de que el mandatario israelí reúna a su gabinete de seguridad, según la prensa local.
Los líderes abordaron las tensiones con Irán y las situaciones en el Líbano y Gaza, señaló el diario israelí Haaretz. Netanyahu ya había anunciado que conversaría con el presidente estadounidense, aseverando que lo hace cada pocos días y que se disponía también a escuchar sus impresiones sobre su reciente viaje a China.
El ejército israelí comenzó a interceptar los barcos de la flotilla Global Sumud rumbo a la franja de Gaza, según se puede ver en la retransmisión en directo de los propios barcos, en el que se observa cómo los militares abordan uno de los buques.
La propia flotilla denunció en sus canales que lanchas militares están interceptando sus barcos a plena luz del día, a unas 80 millas náuticas al oeste de la isla de Chipre, según el localizador de barcos de la flotilla.
Actualmente hay un barco interceptado, según el localizador de la flota que publican en la página web de la flotilla, y las embarcaciones se encuentran aproximadamente a 250 millas náuticas de la costa de Gaza, dijeron.
El tribunal de Tel Aviv canceló de nuevo la audiencia judicial prevista para hoy del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, por razones de seguridad y políticas que impiden su comparecencia.
Dicen que la próxima audiencia está programada para mañana, 19 de mayo, a las 9:30 de la mañana, hora local.
Netanyahu tiene tres causas abiertas, los casos 1.000 y 2.000 por fraude y abuso de confianza y el 4.000 considerado el más grave.
El barril de petróleo Brent de entrega en julio sube hoy más de 1,6%, supera los $111 en el mercado de futuros de Londres ante las nuevas tensiones en Medio Oriente.
Por su parte, el petróleo intermedio de Texas, el WTI, está subiendo un 2,51% hasta los $108.07 el barril.
La directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, advirtió que la economía mundial atraviesa un momento muy crítico y reclamó al G7 medidas coordinadas para mitigar el impacto económico de la guerra en Medio Oriente, así como evitar decisiones, dijo, que empeoren la situación.
A su llegada a la reunión del G7 de finanzas que se celebra hoy día y mañana en París, Georgieva subrayó la importancia de la cita para definir el camino correcto para ir adelante en materia de política económica global.
Estamos en un momento muy crítico para centrar la atención en medidas políticas que puedan aliviar el impacto del shock que estamos experimentando actualmente. Y la conversación que tendrá lugar en esta sala es muy importante para encontrar el camino correcto para ir adelante, dijo la responsable del Fondo Monetario Internacional antes de reunirse con los ministros de finanzas del G7, que son Estados Unidos, Alemania, Francia, Italia, Canadá y Japón.
China acusó a las autoridades del gobernante Partido Democrático Progresista de Taiwán de socavar el statu quo en el estrecho y de ser las principales generadoras de problemas para la paz y la seguridad entre Pekín y Taipei.
La independencia de Taiwán y la paz y estabilidad en el estrecho son tan irreconciliables como el agua y el fuego. Oponerse a la independencia de Taiwán y adherirse al principio de una sola China es la única vía correcta, lo dijo el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Guo Jiakun, en una conferencia de prensa de rutina.
El vocero se refirió de esta forma a unas declaraciones del presidente taiwanés, William Lai, quien señaló 2 días después de la cumbre entre los presidentes de China y Estados Unidos que Taiwán no será sacrificado ni intercambiado y tampoco renunciará a su modo de vida libre y democrático bajo presión.
A propósito de China. China y un terremoto de magnitud 5.2 que sacudió la región meridional de Guangxi, causando al menos 2 muertos, 1 herido y la evacuación de unas 7.000 personas. Esto lo informaron esta mañana los medios estatales.
El líder norcoreano Kim Jong-un presidió una reunión con comandantes de divisiones y brigadas del Ejército Popular de Corea, en la que anunció planes para modernizar las Fuerzas Armadas y reforzar las unidades desplegadas en la frontera con Corea del Sur, lo informó la agencia estatal de noticias norcoreana KCNA.
El mandatario anunció varios planes para remodelar la estructura organizativa militar y fortalecer las unidades de primera línea en su frontera sur, con el objetivo de convertir la línea fronteriza en una fortaleza inexpugnable, dijo.
Y el gobierno chino aseguró que la próxima visita al país del presidente ruso Vladimir Putin, prevista entre el 19 y el 20 de mayo, contribuirá a seguir profundizando las relaciones entre Pekín y Moscú y aportar más estabilidad al escenario internacional.
Durante su estancia en el gigante asiático, Putin y su homólogo chino Xi Jinping intercambiarán puntos de vista acerca de las relaciones bilaterales y acerca de cuestiones internacionales y regionales de interés mutuo. Esto lo dijo el portavoz de la Cancillería china en una conferencia.
El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky y el portavoz de la Marina ucraniana acusaron a Rusia de haber atacado un buque comercial chino en aguas ucranianas.
Los rusos no podían no ser conscientes de qué barco había en el mar, dijo en X Zelensky en su mensaje que condena el ataque masivo ruso esta madrugada en contra de la retaguardia ucraniana.
Y es que Rusia lanzó durante esta madrugada un nuevo ataque combinado de gran magnitud contra el territorio ucraniano, en el que usó 22 misiles y 524 drones de larga distancia. Eso según la información de la Fuerza Aérea de Ucrania en su parte del día de hoy.
La región de Dnipropetrovsk y su capital Dnipro fueron el principal objetivo del ataque, que fue dirigido también contra las regiones de Odessa, Chernihiv y Zaporilla.
En tanto, 2 personas murieron y otras 2 resultaron heridas tras el ataque de un dron ucraniano en la región fronteriza rusa de Belgorod, según informaron las autoridades locales.
Que dijeron que los 2 hombres murieron en la localidad de Borisovka, del sitio de Borisovsky, después de la detonación de un dron enemigo antes de que llegara la ambulancia.
La misión de estabilización de las Naciones Unidas en la República Democrática del Congo ofreció su apoyo al gobierno congoleño y a la Organización Mundial de la Salud en su respuesta contra el brote de ébola en el este del país, que ya causa 88 muertos, uno de ellos en Uganda.
Los servicios médicos de la MONUSCO, que es la misión de estabilización de las Naciones Unidas